Bueno, a continuación va a exponer el vicepresidente de ITS México, el máster en ingeniería José Lobaco Amaya, y nos va a hablar de desarrollos de ITS en México.
Muy buenos días. Gracias al ingeniero Daniel Rosomano por la oportunidad de compartir en este congreso de ITS Argentina, compartir las experiencias que estamos desarrollando en México. Para enmarcar, bueno, pues en México tenemos una población arribita de los 100 millones de habitantes, nuestra superficie 1.964.000 kilómetros cuadrados y, bueno, algunos datos interesantes. El PIB para el 2010 nos situaba en el lugar número 14 con 1.04 billones. Es importante aquí señalar, bueno, el estado con respecto a Estados Unidos y Canadá, nuestros vecinos y principales socios comerciales. Para Estados Unidos representamos un tercer mayor socio comercial. Para México representa un 60% de nuestro comercio. En México, nuestra red de caminos, tenemos 118.600 kilómetros de vías pavimentadas, de los cuales 10.400 son las vías rápidas o autopistas. Es por donde se desplaza la mayor cantidad de vehículos, de carga. Tenemos una amplia red de carreteras de peaje y el principal cruce fronterizo terrestre en el mundo está entre México y Estados Unidos en San Isidro. Bien, ¿qué ha hecho el gobierno mexicano, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? En el 2010 desarrollamos el Plan Estratégico Nacional para la Planeación, el Desarrollo y la Implementación de los ITS en las carreteras mexicanas, principalmente en carreteras de peaje. Sin embargo, bueno, también consideramos lo que llamamos la Red Federal Libre. Es un plan que promueve y facilita la integración de todos los servicios. Todos los servicios de ITS, los servicios al usuario, al transportista, al operador, al concesionario, ¿sí?, y en todos los modos de transporte. Fue un plan integral que incluye también el aspecto de intermodalismo y multimodalismo. El PEITS, como le llamamos comúnmente, identifica 10 esferas de servicio, 34 grupos y 114 servicios específicos para cada uno de los usuarios. Cabe señalar que fue un trabajo que nos llevó casi un año y en el cual participaron aproximadamente 120 actores. Entre estos actores tuvimos a diferentes agencias del gobierno federal, como es Seguridad, Energía, obviamente Transporte, Comunicaciones, Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo, para englobar todos los aspectos del sistema de transporte. Lo del gobierno federal y los gobiernos locales también participaron. Participaron las armadoras de vehículos, las cámaras de transporte de carga, de pasaje, turismo, aseguradoras de vehículos, constructoras de infraestructura vial, integradores de servicios, operadores, obviamente las instituciones de educación superior. Entonces, fue un trabajo conjunto de aproximadamente 120 actores, en donde es interesante cómo cada quien plasmaba su perspectiva, sus intereses y los beneficios que esperaba. Entonces, nuestra premisa de partida fue: bueno, la gente no se mueve por moverse, no se transporta pues porque le gusta transportarse. Tiene necesidades, tiene objetivos. Y entonces, si queremos hacer un plan óptimo, un plan que funcione, debemos de partir de esas necesidades. ¿Para qué se mueve? ¿Qué se mueve? ¿Qué espera? ¿Sí? Así fue como llegamos a 74 proyectos específicos que están contemplados para desarrollarse de el 2010-2011 hasta el año 2025. En estos 74 proyectos incluimos algunos proyectos específicos de carreteras, algunas carreteras que se están construyendo ya, recién inician, otras que se esperan construir en los próximos años, proyectos de carreteras ya existentes que van a ampliarse o modernizarse, o en las cuales se van a instalar el equipamiento básico de ITS para formar toda una red. Tenemos también en esos 74 proyectos algunos proyectos específicos de vialidades urbanas. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos un flujo de aproximadamente 7 millones de personas que continuamente se transitan a la Ciudad de México con fines de educación, de trabajo, y pues tenemos 5 accesos principales a la Ciudad de México que conectan las carreteras. Luego entonces, las vialidades urbanas también deben de brindar un servicio eficiente e integral. Como dato, tenemos en promedio de la gente que vive fuera de la Ciudad de México y diario se traslada a sus sitios de trabajo, tenemos un promedio de 2 o 3 horas y media de recorrido. Entonces, imaginen ustedes lo que son invertir 5 o 6 horas diarias de la vida en el tráfico, en el transporte, ¿sí? Bien. En esos 74 proyectos incluimos también algunos específicos sobre la normatividad. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las leyes que debemos impulsar para que tengamos éxito en este desarrollo carretero? Bueno, de transporte, perdón. También tenemos proyectos específicos en cuanto a capacitación. Desde la capacitación de los operadores de los sistemas de transporte, de los operadores de los vehículos, hasta la formación de profesionales específicamente especializados en lo que es ITS, transporte e ITS. Y aquí también en capacitación tenemos programas específicos para los políticos, los tomadores de decisiones, las autoridades, para que comprendan y se sensibilicen no solo de la importancia del transporte, sino de la importancia de las tecnologías aplicadas al transporte. Y finalmente, dentro de estos 74 proyectos, tenemos también algunos específicos en el rubro de interoperabilidad. Los parques logísticos, corredores multimodales, incluimos lo que son los puntos de acceso a puertos, aeropuertos, que también contemplan los servicios de ITS. Como les comentaba, estamos al 2025, sin embargo, iniciamos ya con algunos proyectos. Bien, algo muy importante. ITS no es un fin, es solo una herramienta. Y aquí lo interesante son las operaciones. ¿Cómo opera el transporte? Que sea seguro, que sea eficiente, que sea económico. Entonces, utilizamos un análisis multicriterio, como comentaba, tomando en cuenta las diferentes necesidades, objetivos, para desarrollar ese plan. En ese plan, nosotros dividimos el país en 7 regiones, que ustedes pueden observar. En la plática del martes hablábamos de centros de control. Uno de los proyectos es lograr la administración eficiente de toda la infraestructura de transporte, por lo menos carretero, ¿sí? Y para ello estamos pensando desarrollar 7 centros de control de acuerdo a las regiones que marcan el mapa y un centro de control nacional. También podemos observar los principales corredores norte-sur que forman la red básica de carreteras y me permito señalar que no aparece en el mapa, pero bueno, también tenemos aquí ya unos corredores en el sentido horizontal, destacando el de Sinaloa hacia Tampico, donde recién estamos terminando la autopista Durango-Mazatlán, una carretera cuyo trayecto era de 7-8 horas, se reduce ahora a solo 2 horas. Tenemos ahí como parte de la autopista Durango-Mazatlán el puente Baluarte, el puente más alto en el mundo en su tipo, atirantado, donde, bueno, la Torre Eiffel cabría debajo de la pila más alta. Y tenemos una serie de túneles, destacando el túnel sinaloense, una longitud aproximada de 700 metros. Aquí ya estamos contemplando también la instalación de ITS en los sistemas principalmente de túneles, pero en toda la autopista para la administración y operación de la misma. Aquí en esta tabla podemos ver algunas de las modalidades como estamos desarrollando la ejecución de proyectos. Los modos, el modelo de concesión, una concesión a 30 años para la construcción, explotación, operación, mantenimiento de una red carretera, de una autopista. Tenemos, por ejemplo, ya en operación el libramiento norte de la Ciudad de México, el Arco Sur. En construcción, me permito destacar en el tercer renglón la autopista Salamanca-León. Iniciamos en enero de este año. Y por lo menos en el diseño y en el proyecto ha significado ya un parteaguas en México. Antes, los proyectos de ITS específicamente para carreteras decían, bueno, coloque usted 20 cámaras, 50 básculas de pesaje dinámico, etcétera. Bueno, ¿y por qué 20? ¿Por qué 50? Ah, bueno, es que tomamos un modelo precisamente de Chile, una autopista de 200 kilómetros, entonces como nuestra autopista es de 50, bueno, la cuarta parte de cámaras, la cuarta parte de pantallas dinámicas, fue algo realmente vergonzoso, pero es verídico. A partir del proyecto de Salamanca-León, se realiza un proyecto específico de ITS en cuanto a la funcionalidad y operación que debe brindar los sistemas. Y también logramos que a partir de este proyecto se destine específicamente un monto del 2.5 a 3% del monto de la inversión total para aplicación de ITS. ¿Sí? Bien, el otro modelo que tenemos, aprovechamiento de activos, esto es, construimos una carretera y al particular interesado en construirla, le cedemos una carretera ya existente, de tal forma que desde el primer día que inicia la construcción de la nueva carretera, comienza ya a cobrar desde ese mismo día el peaje de la carretera existente. ¿Sí? Ahí tenemos el paquete Michoacán, por ejemplo, un paquete de 4 carreteras. También cabe señalar la modalidad de los paquetes. Había algunos concursos que los licitantes decían, bueno, pero es que venir a construir una carretera de 200 kilómetros, pues no es muy motivante, ¿no? Pero bueno, si en un paquete tenemos ya una red local de carreteras que puede no solamente construir de manera más eficiente, sino también ya operar y tener una red de ingresos, pareció atractivo. Aquí en esta tabla, bueno, podemos ver la longitud de cada una de las carreteras, el eje al que pertenecen de los 14 principales ejes. Aquí tenemos los principales corredores, pero algunos tramos en total nos suman 14 ejes carreteros. Entonces, bueno, aquí indica a qué eje pertenece o alguno de ellos están fuera de los ejes principales, sin embargo son carreteras de gran demanda, gran necesidad. Y también aquí podemos ver si están incluidos en el plan estratégico de ITS o no se habían considerado. Otro modelo es el proyecto de prestación de servicios. En este modelo, básicamente, se otorga una concesión a 15 años. Y para el usuario es una carretera libre, no hay peaje, no hay cuota. Sin embargo, es el gobierno el que paga la cuota anual. Ahí jugamos, por ejemplo, en el caso Irapuato-La Piedad, por decir un número. En la proyección financiera le decimos al concesionario, bueno, en el primer año te pago 1.500 vehículos diarios. El paso de 1.500 vehículos diarios. Segundo año, 2.000, etcétera. Una proyección a 15 años. Entonces, si en el primer año pasan menos de 1.500 vehículos diarios, nosotros, gobierno, le pagamos los 1.500 y es ganancia para el concesionario. Si pasan más, bueno, ni modo, porque ya es ganancia para el gobierno, porque obviamente los gastos de operación, conservación y mantenimiento van a ser mayores. Sin embargo, bueno, pues obviamente tratamos de jugar a ganar-ganar y es un modelo exitoso también. Esto es lo que le llamamos peaje sombra y principalmente es un modelo financiero en el cual vemos que no hay posibilidad de cobrar cuota para los usuarios. No sería rentable financieramente. Bien, otro modelo que tenemos es el Fondo Nacional de Infraestructura, un fondo de aproximadamente en su momento fueron 4.500 millones de dólares, se ha estado usando durante este sexenio, se construyeron bastantes carreteras, de hecho, bueno, en México fue el sexenio donde mayor infraestructura carretera se construyó de los últimos años, o más bien en toda la historia moderna de México. Y, bueno, aún nos quedan algunos recursos interesantes de este fondo. En este fondo, por ejemplo, estamos utilizando para la carretera Durango-Mazatlán que les comentaba. Y finalmente, Banobras, el Banco Nacional de Obras y Servicios, que es una entidad gubernamental, pero que se dé una parte es como un concesionario independiente, ¿sí? Entonces, aun cuando es una entidad gubernamental, es un concesionario particular para fines operativos. Entonces, bueno, ahí también tenemos cuatro autopistas clave para nosotros y en octubre se otorgó ya el fallo para Guadalajara-Colima y Chamapa-Lechería, perdón, sí, Guadalajara-Colima, México-Acapulco y Chamapa-Lechería para la implementación de ITS, lo cual en el 2013-2014 se espera tener ya operando al 100%. Algunas de las autopistas representativas, bueno, pues es el Arco Norte, rodea a la Ciudad de México, eficientiza el transporte del puerto de Veracruz, de Puebla, contacta aquí para Querétaro, la carretera hacia Querétaro, por ahí transita el 40% del Producto Interno Bruto de México. Continúa hasta entroncar hacia Atlacomulco para la salida hacia Guadalajara, Manzanillo, nuestro principal puerto. Aquí ya tenemos algunas aplicaciones de ITS, un sistema de cámaras, circuito cerrado, administración de tráfico y obviamente telepeaje. Como caso de éxito, les comentaba la autopista Salamanca-León. Iniciamos en enero de este año y esperamos a mediados del próximo año, en junio, tener un tramo ya operativo. Se estima una inversión de 480 millones de dólares. Recordemos que el 2.5 aproximadamente, poco más, es específicamente para aplicaciones de ITS. Aquí un punto importante en el tema de ITS, definimos dos subsistemas. Como ITS básicos, que es obligatorio que lo tenga la autopista, y ahí se canaliza el porcentaje que les había mencionado. Ahí tenemos algunos dispositivos de administración de tráfico, circuitos cerrados, sistemas de seguridad, control de velocidad y pago electrónico de peaje. Entonces, a partir de aquí, tanto Salamanca-León como las demás autopistas obligatoriamente deberán de contar con estos servicios. Y también incluimos unos subsistemas ITS avanzados, pesaje dinámico, identificación vehicular y pesaje en movimiento. Estos subsistemas avanzados, bueno, ya es a criterio de la concesionaria, mas sin embargo en el proyecto que se realiza ya están definidas las aplicaciones y los sistemas. Esto es que si una concesionaria está a gusto y se convence de los beneficios de ITS y quiere implementar más, pues no implemente lo que se le ocurra, lo que ve, sino ya tiene un programa de crecimiento, de desarrollo. Comentaba el Centro de Control de Operaciones. Aquí lo fundamental es tener la capacidad para mantener el buen estado de operación de la autopista, durante todo el año. Bien, a mitad de este año y bueno, terminando la administración ya del actual presidente Calderón, estamos terminando un proyecto que se denomina Proyecto Ejecutivo Referencial. ¿Esto en qué consiste? Bueno, algunas autoridades gubernamentales, federales o locales, o algunos concesionarios de autopistas, se convencían por ahí en un seminario, en un congreso internacional de ITS, decían, oye, esto es una maravilla, vamos a meter ITS. Sí, vamos a meter ITS. ¿Qué es ITS? ¿No? Veían el internet y veían ahí casos de éxito de Europa, Estados Unidos, y contactaban con las empresas y, ok, vamos a venir a... Vamos a venir a implementar ya esto de ITS, ¿sí? Entonces, ese proyecto ejecutivo es una guía, es un menú mediante el cual se define qué es lo que debe de contener un proyecto ITS, qué contiene, qué tiene, para qué sirve. Partimos de las necesidades, las soluciones probables, las alternativas y las herramientas específicas que dan solución a esos requerimientos. De tal forma que estos tomadores de decisiones, sobre todo en el sector gubernamental, cuando lanzan una licitación, pueden armar unos términos de referencia más específicos y saber qué pedir, cómo evaluar las propuestas que reciban y tomar la mejor alternativa. Los principales sistemas que contempla este proyecto ejecutivo, bueno, aquí podemos ver a detalle las siglas. ¿Sí? En este proyecto ejecutivo, para cada una de las aplicaciones que vimos en la lámina anterior, se va a ejemplificar cuáles son los fierros, ¿sí?, las herramientas físicas que debe contener y una configuración básica. Aquí, por ejemplo, tenemos el equipamiento en los túneles, ¿sí?, un ejemplo básico, un modelo, ¿sí?, que forma parte de ese proyecto referencial. Estamos desarrollando este esquema en el cual, de acuerdo al tipo de carretera, al entorno carretero que tenga, los elementos de evaluación, ¿cuáles son las herramientas ITS que conviene implementar? Ah, bueno, si usted va a construir por ahí un túnel, estas son las herramientas de ITS que debe de considerar. Algunas son obligatorias y otras son opcionales. Entonces, esto lo especifica esta lámina. Y el segundo producto que también estamos desarrollando y vamos a terminar a principios de noviembre, estamos ya cerrando, es una metodología específica para la evaluación costo-beneficio de ITS. Ok, ya me convencieron que ITS es lo nuevo, hay que ponerlo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y la segunda pregunta, ¿por qué tan caro? ¿Sí? Entonces, bueno, desarrollamos una metodología específica para México, de acuerdo a nuestra perspectiva, nuestras necesidades, nuestros recursos, para darle al tomador de decisiones esta herramienta, la cual incluye un software, ¿sí?, y pueda decir, bueno, a ver, voy a hacer este proyecto, voy a meter ITS. ¿Qué herramientas de ITS voy a utilizar? Bueno, ya vi el cuadro anterior, de acuerdo. ¿Cuáles son los factores que debo identificar y cuantificar para los costos? Costos directos, costos indirectos, costos inmediatos, etcétera. Entonces, se va identificando en ese software. Ok. Y esos sistemas que voy a implementar, ¿qué beneficios me van a aportar? Entonces, en este modelo y en este software, también se identifican esos beneficios, se cuantifican de alguna forma, y lo que nos da el sistema al final, el modelo, son algunos parámetros decisivos que se comparan con estándares nacionales e internacionales, y de acuerdo a ello se puede ya tomar una decisión sobre construir o implementar tal o cual sistema. Aquí lo interesante es de que los técnicos, los políticos y los inversionistas podemos hablar el mismo idioma, y podemos comparar manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. ¿Sí? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes.